Pablo Blanco es el papá de Lautaro, que murió en Cromañón, está en línea para hablar con nosotros. Hola Pablo, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por atendernos, Pablo.
No, por favor.
¿Qué te pasó ayer, Pablo, cuando te enteraste?
No, la verdad que bastante indiferencia, digamos. Creo que la vida de Chabán fue una vida, después de Cromañón, bastante, no fue bastante nada buena para él, digamos. En algún punto pagó con su forma de vivir lo que construyó él esa noche, digamos, sí. ¿No? Él construyó todo lo que terminó siendo hasta se podría definir como una masacre lo que fue Cromañón, ¿no? Uh-huh. Producto de las condiciones en las que se dio.
Sí.
Pero yo lo que lamento que haya partido sin haber siquiera haber mostrado algún signo de arrepentimiento. Me parece que en general lo que le faltó fue eso, ¿no?
Sí.
Que podía haberlo ennoblecido un poco más.
Ustedes lo esperaban eso, ¿no?
Yo espero de todos eso, de todos, digamos, y uno lo espera de todos en la vida.
Sí.
Desde las cuestiones más sencillas hasta estas cuestiones que son tan graves y tan dolorosas, uh-huh. sobre todo en estas cuestiones, ¿no?
Sí.
Pero él eso no lo hizo. Uh-huh. Evidentemente que en su fuero íntimo habrá creído lo que decía, porque cuando uno
sí, está claro.
cerca de la muerte, como él sabía que estaba, por ahí algún signo o algún rapto de arrepentimiento o de pedir perdón por lo que hizo, lo haría.
Sí.
Una figura controversial, ¿no? Una persona que cuando uno lo veía no era normal, digamos, no era una persona equilibrada. Por
¿Tuviste
lo mismo,
chance
¿no?
de hablar con él alguna vez?
No, nosotros siempre nos negamos.
Se negaron.
Hablar con él, digamos, sí. O con Ibarra, o
sí.
con los funcionarios, digamos, ellos lo que tienen que hacer es hablar públicamente y hacerse
sí.
cargo públicamente de lo que les corresponde a cada uno. Y
¿estabas conforme con lo que la justicia había dictaminado?
Yo creo que sí, creo que sí. Partiendo de la base de que yo creo que ninguno de ellos, nadie de los responsables del tema de Cromañón es un asesino. Nadie se levantó ese día diciendo, hoy vamos a hacer algo para que mueran 194 jóvenes, digamos,
uh-huh.
¿no?
Sí.
Lo que sí, producto de su afán de lucro, de su desidia, de su falta de respeto por condiciones dignas para la vida de las personas, termina sucediendo Cromañón, ¿no?
Uh-huh.
Pero ninguno se levantó ese día pensando que iba a matar a 194 personas.
Vos decías algo interesante, esto de que él fue pagando después de Cromañón con su vida, ¿no? Lo vimos al tipo pasar de ser el rey del rock a vivir una vida tremenda y a sufrir una enfermedad muy difícil al final, a pasar momentos de mucha, en momentos que estuvo en libertad, de que lo echaran de los lugares, que lo silbaran. ¿Ese castigo social, esa condena social, te parece que fue más importante que además todo lo que la justicia podía decir?
Forma parte, sí, forma parte. Yo, digamos, uno va, viste, los años. El dolor está siempre y uno no lo pierde nunca. El dolor de la ausencia tenemos también en nuestra familia, convivimos con dos sensaciones, porque tenemos también la alegría de Maylin, que sobrevivió y que hoy
sí.
hace un mes y medio acaba de ser mamá, que se casó con Federico, otro chico sobreviviente.
Mira.
Y que nos ha dado una alegría inmensa, pero uno aprende a convivir con algunas cosas. A mí ya lo que pase con los funcionarios, en lo personal,
sí.
con Chabán, con la policía, con todo lo que uno pueda considerar que son responsables de lo que pasó, ya no me afecta en lo personal, sinceramente. Me parece que es necesario la justicia y es necesario el arrepentimiento público y es necesario que todos los que tuvieron algo que ver pongan algo de sí para expresar un pensamiento, una idea y una acción que ayude a que esto no se vuelva a repetir. La única persona que a mí con la que no puedo y me produce una sensación de rechazo absoluto,
sí,
y que no puedo superarlo y me hace mal hasta conmigo mismo,
sí,
es con Aníbal Ibarra. Es con Ibarra que lo veo tan indiferente, tan continuar con su vida como si nada lo afectara,
sí,
que me cuesta. No quiero tener ese pensamiento, no quiero tener, porque el odio, la bronca, en realidad terminan consumiendo al que lo tiene, no al que al otro, ¿no? Porque el otro sigue viviendo su vida, porque si la viven así es porque lo pueden hacer, ¿no?
Pablo, vos decías, a mí no me cambia, porque en realidad te hubiese gustado el perdón, que él pidiera perdón. Ayer algunos de los papás que estaban juntos, algunos de los familiares de las víctimas en un lugar, festejaron, hasta con un aplauso, una sensación de desahogo por la muerte de Chabán. ¿Ustedes lo discuten, lo debaten cuando se juntan, cuando están? Digo, algunos desean esto, otros no. Digo, ¿hay diferencias entre ustedes en estos temas?
Ya, entre los familiares tenemos diferencias respecto a un montón de cuestiones.
Sí.
Si se aplaude o no, o si hay indiferencia, o si duele, digamos, la muerte de Chabán, eso es una cuestión de un sentimiento muy personal que yo no tengo derecho a juzgar, digamos. Puedo hablar de lo que yo siento.
Sí.
Ahora, entre los familiares, y sí, no es fácil convivir, porque nosotros no es que nos juntamos como se puede juntar a alguien para un partido político, para una asociación civil deportiva. A nosotros nos juntó una tremenda desgracia, un tremendo dolor, y cada uno trae consigo su forma de ver la vida, su experiencia de su familia. Entonces no es sencillo. De hecho, no pasa solo con los familiares de Cromañón. En todos estos hechos, no es fácil unificar los pensamientos, cada uno tiene una mirada diferente. No es sencillo.
Uh-huh.
En algunas cosas coincidiremos con alguno, en otras cosas no coincidiremos, en otras cosas tendremos posiciones opuestas.
Uh-huh.
Es producto de que lo que nos unió fue algo que no decidimos nosotros.
Claro, seguro. ¿Cómo era Lautaro? ¿Cuántos años tenía?
Lautaro tenía 14, era un nene muy con una personalidad muy fuerte, muy decidido en sus cosas. De hecho, lo pinta el cuerpo entero que Lauti jugaba al fútbol y él quería ser arquero, un puesto que dice que hay que tener mucho carácter para ser arquero, y yo sufrí horrores porque yo sé lo que dicen de los arqueros.
Sí.
Y él quiso ser arquero y jugaba bien por ejemplo como jugador de campo, pero sin embargo, bueno, él quería ser arquero. No, era un pibe que le gustaba mucho el rock desde muy chiquito. Desde los 7 años escuchaba a León Gieco.
¿Porque en tu casa se escuchaba? ¿Ustedes son rockeros o porque él solo?
Pero sí, por ejemplo, en el caso de Maylin, de Martín, que eran los otros hijos que eran más grandes que él,
no
tenían, claro, una afinidad por el rock como la que tuvo Lauti desde el primer momento.
¿Sabías que iba a Cromañón esa noche?
Sí, nosotros sabíamos, lo llevábamos y lo íbamos a buscar, ¿no? Lógicamente. Sabíamos, no nos imaginábamos.
Nunca,
que
jamás.
Era una encerrona mortal, jamás lo pudimos imaginar que pudiera suceder esto. De hecho, no pasa todos los días y por suerte, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, nosotros también hemos ido con ellos a recitales.
Uh-huh.
Y bueno, la verdad es que además nuestros hijos nunca fueron a ningún lado que nosotros no supiéramos. Uh-huh. Siempre supimos dónde estaban nuestros hijos.
Uh-huh. ¿Tu familia pudo soportar el dolor y pudo salir adelante? Yo te noto con un tono diferente a algunos padres que todavía tienen mucha angustia, mucha bronca. ¿Ustedes pudieron entre ustedes reconstruirse y acomodarse con el extrañar de Lautaro, obviamente, de toda la vida, ¿no? Siempre estará presente. ¿Pudieron?
No fue fácil, digamos, el dolor está siempre presente, siempre. La ausencia de Lauti, por más que nosotros tengamos tres hijos más y ahora venga una nieta preciosa, Lauti falta, digamos, pero bueno, yo lo que creo es que hemos pasado por cada uno de nosotros por distintas situaciones. Yo he tenido que hacer mucha terapia para poder enfrentar un montón de cosas que nos han pasado. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que uno lo que aprende es a convivir con el dolor. El dolor está, y lo que uno trata es de aprender a convivir con ese dolor. Tiene momentos que está mejor, momentos que está peor. Uh-huh. La verdad que esta época es una época complicada, difícil para todos nosotros.
Para todos ustedes, ¿no?
Ya cuando empieza el calor, uno siente que ya empieza a sentir algo extraño en el cuerpo, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque esa noche
hacía mucho calor.
De mucho calor. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, sí, no sé, yo creo que cada uno manifiesta como puede. El que grita más fuerte, o el que llora más, o el que llora menos, yo creo que todos lo sienten de la misma manera. Uh-huh. Me parece que lo que hay diferentes maneras de enfrentar el tema. Nosotros, hay algo que no nos quedó nada pendiente con Lauti en términos de familia. Uh-huh. Digamos,
es lindo eso que decís.
Nos queríamos mucho, nos llevábamos muy bien.
Sí.
Con nuestros hijos, con Maylin también. Sí. que
está bien. Tenés como una tranquilidad de espíritu de haber compartido y haberle dicho todo lo que querías antes de que pasara eso, aunque sí, no supieras que iba a pasar eso, ¿no?
Por supuesto. Sí, yo una vez leí en el libro La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve es un libro de los familiares.
Sí.
De los chicos esos que viajaban en el avión.
Del
rugby, que, uh-huh, que cayeron en los Andes, en la, uh-huh, cordillera. Y un papá dijo una cosa que me quedó grabada y que yo lo siento así. Dijo, la muerte fue grave y triste y terrible, pero más terrible hubiera sido no haber vivido los años que viví con nuestros hijos, con mi hijo, ¿no? Hablaba de un hijo fallecido.
Sí.
Y para nosotros también, más terrible hubiera sido no haber podido vivir todo lo hermoso y lo lindo que vivimos con Lautaro, que era un chico, era un chico común y corriente, no era ninguna luminaria, pero era nuestro hijo, ¿no? Uh-huh. Con sus valores, con sus cosas, uh-huh, también a veces con sus berrinches, pero era eso, ¿no? Uh-huh. Lauti era y sigue siéndolo en el fondo, porque por supuesto que la ausencia física provoca una tristeza y una pena muy grande, pero Lauti sigue vivo en todos nosotros.
Seguro.
Lauti está vivo en cada recuerdo.
¿Fuiste parte de las asociaciones? ¿Dejaste cosas, dejaste tu trabajo para meterte mucho? ¿Fuiste al juicio? ¿Cómo lo vivieron ustedes?
No. A mí me hace bien seguir haciendo mi vida.
Tu vida.
Y seguir trabajando y tomar distancia de Cromañón, digamos. No es fácil, porque este es un tema, es una muerte pública, digamos, no es fácil. Nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestra vida. Uh-huh. Por supuesto que estamos conectados con el tema, pero como digamos, la médula de la vida nuestra sigue siendo, yo sigo trabajando en donde seguía trabajando. Uh-huh. Meche también, mi mujer. Mi hija Maylin, que también estuvo comprometido porque formó parte de una agrupación de sobrevivientes.
Sí.
Estudió y trabajó y se recibió en la facultad y ahora está casada y tiene una hija, digamos. Así como sé que hay padres que les hace bien estar
claro,
digamos, muy metidos y muy comprometidos con el tema, nosotros necesitamos estar comprometido, por supuesto, pero dedicarle un determinado tiempo, digamos, ¿no? Y darle un determinado lugar en nuestra vida.
Y te hago la última para, y agradeciéndote el tiempo en un día tan especial. Maylin, ¿cómo lo fue llevando, digo, no? Porque debe ser difícil que tu hermano haya quedado ahí y vos puedas reconstruir tu vida, digo. ¿Cómo hicieron ustedes para que ella sienta que también era importante que ella saliera adelante?
Primero, digamos, era lo que seguramente percibió, porque habrá cosas que habrá que preguntarle a ella, ¿no? Pero digamos, lo que ella percibió es que hay, nosotros tenemos una profunda alegría de que ella esté viva. Tenemos una alegría inmensa y ella lo debe sentir así, y y eso seguramente también ayudará. Después saber que bueno, que es así, que lamentablemente pasó esto y que algunos tocó partir y a otros salvarse. Hizo terapia, también tuvo que pasar por sus momentos difíciles.
Sí, claro.
No es sencillo, pero bueno, reconstruyó su vida, porque además la idea es mirar hacia adelante también, ¿no? Justamente, digamos, uno tiene que tratar de seguir la vida hacia adelante, con el dolor, pero con la alegría también de que hay otros, están nuestros hijos, ella tiene un futuro hacia adelante, ahora tiene una hija y sabe lo que es ese sentimiento, y sabe que no hay nada más importante en el mundo que eso, y siente una responsabilidad seguramente, claro. y eso la ayuda hacia adelante también, me parece, la mirada como papá. Después seguramente ella tendrá que contar su propia experiencia, que es la que vale más, ¿no? Sobre todo.
Pablo, nosotros queremos agradecerte mucho. La ciudad de La Plata vivió otra tragedia distinta, pero sí, vivió otra tragedia, y ustedes estuvieron cerca. Un grupo de padres de Cromañón estuvieron en la marcha del año de la inundación, y fue de mucha ayuda para muchos. Acá se conectan con nosotros algunos oyentes que dicen que haber charlado con víctimas de Cromañón los ayudó a entender la muerte, esto que vos decís, ¿no? Sí. De pensar en el tiempo que tuviste la suerte de vivir con esa persona, y no pensar en que no la vas a ver más. Hay un montón de mensajes lindos hacia vos, y todos te mandan un abrazo y hablan todos de impotencia y de dolor. Yo quiero agradecerte mucho, mandarte un abrazo enorme a vos, a tu familia, por todas las veces que ustedes se han prestado a hablar con los medios, porque creo que han sido parte fundamental, no solo para que la justicia actúe, sino para que todos tomemos conciencia de dónde van nuestros hijos, de qué pasa cada vez que nosotros vamos a un lugar.
Ese es el punto, ¿no? La mirada hacia adelante, digamos, de que esto no pase más. Es muy difícil, hay daños estructurales de nuestro país, hay cuestiones que exceden. Es muy difícil vivir el día a día como para encima cargar con el peso de a todos nosotros, de tener que estar atento a todo, estar atento a si se hacen las obras de desagüe que se tienen que hacer, estar atento a los boliches, estar atento a conseguir la plata día a día, pero bueno, lamentablemente es lo que nos
tocó,
¿no? Y sí, uno, la experiencia de ustedes, de la Ciudad de La Plata, es dolorosísima, y hay historias también muy dolorosas y muy tristes. Me parece que cuando uno recorre la Argentina y hasta el mundo, ¿no?
Sí.
Hay infinidad de experiencias muy dolorosas, pero bueno, como decís vos, de eso se trata, de tratar de seguir mirando para adelante y de tratar de ver desde dónde uno puede ayudar a modificar esto, que no es fácil, ¿no?
Que no es fácil.
Que no es fácil.
Pablo, abrazo grande a la familia y a todos, ¿eh? Dale, y disfrutá la nieta, disfrutá la nieta.
La nieta es
te vuelve loco, ¿no? Me parece. Te saca.
Mira, yo cuando nació la nieta fuimos a comer afuera con mi señora y mi mozo me preguntó cómo estaba, ¿no?
Sí.
¿Qué tal, mozo? ¿Dónde vamos a veces a comer? Y yo le dije, muy bien, muy bien. Y yo creo que desde el 30 de diciembre del 2004 que no decía muy bien.
Mira, bueno, ahí te devolvió. Te devolvió.
Me di cuenta.
¿Te diste cuenta
ahí?
Me
di cuenta cuando lo dije.
Devolvió la sonrisa.
La nieta es la vida, es la vida, aparte con todo lo que tiene, no con todo, que no necesariamente tenemos que hacer eje ahí, porque si no la vamos a ella a poner en un lugar que no queremos, pero bueno, Maylin se salvó, Federico es otro chico sobreviviente y ella es el fruto de ese amor, ¿no? Uh-huh. Es la vida. Que se sobrepone la muerte.
Bueno, disfrútenla todos, esa pareja que se armó allí en Cromañón y que lo tiene Lautaro como compañía, seguro, los habrá ayudado a ellos a llevar esa tragedia adelante. Así que a tu mujer, a tu hija, a todos, hemos hablado con todos alguna vez, seguramente, en todos estos años, porque son 10 años, ni más ni menos. Así que disfruten la vida y disfrutá a la nieta y llévala a pasear y comprarle todos los helados y hacer todos los mimos posibles. Que seas un abuelo de esos que los nietos recuerden siempre, que cada vez que digan algo, digan, mi abuelo es un capo, ¿viste? Como dicen los chicos. Así que disfrútalo. Pablo, beso grande. Abrazo a la familia.
Gracias. Muchas gracias y un beso grande.
Un beso grande para ustedes. Chao. Pablo Blanco es el papá de Lautaro, uno de los chicos que murió en Cromañón. Tenía 14 años, Lautaro. Jugaba bien al fútbol, quería ser arquero. Era un pibe normal, dice el padre, ¿viste? No era no descollaba, pero era un pibe normal. Lo llevábamos y lo íbamos a buscar siempre. La historia de Lautaro es, porque aquí me cuenta alguien, ellos fueron a buscarlo a Lautaro esa noche. Y fueron de los primeros padres que se encontraron, porque Lautaro tenía permiso porque iba con su hermana más grande, su hermana Ailín, que se casó con un sobreviviente de Cromañón, que tuvo esta nena ahora, pero igual lo fueron a buscar. Con lo cual fueron de los primeros que vieron los movimientos de lo que estaba pasando. Lautaro nunca salió, no es que entró y salió en algún momento. Sí, su hermana, que salió rápidamente porque estaba cerca de uno de los lugares donde se veía luz. Lautaro nunca llegó a salir, fue uno de los últimos que encontraron. Ellos fueron una de las familias emblema porque fueron los que recorrieron muchos lugares. Si ustedes recorren las historias, lo van a saber. Y aquí muchos de la gente de las asambleas aquí de La Plata nos cuenta, porque por eso yo le hacía referencia, la gente de Cromañón suele estar como los papás de la tragedia aquella del micro no me acuerdo cómo se llaman, los chicos de Ecos, las familias de Ecos también suelen acercarse rápidamente a los lugares donde hay tragedias y ayuda mucho en esto que él reconstruye a partir de otra tragedia, que es la tragedia de los Andes. Los sobrevivientes, los rugbyer y muchos de los familiares de aquellos chicos que cayeron en la montaña, después de escribir el libro, ellos dan una charla, una conferencia muy interesante sobre sobrevivir y sobre todo lo que les pasó, que en muchos casos la han recibido aquí equipos de fútbol, incluso aquí en La Plata, para saber de qué se trata el sacrificio y la solidaridad entre personas que se pueden bancar en situaciones extremas. Es una charla con un aprendizaje interesante sobre eso de entender por qué a veces te toca algo que te pone en un lugar determinado. Decía recién Pablo, a ustedes les toca controlar si están haciendo los desagües. Nosotros nos tocaba controlar a ver si están las puertas. A veces uno pone blanco sobre negro escuchando los testimonios y piensa cuánto responsable de que esto pase no se ocupa y se ocupa de otras cosas tan poco importantes. Y cuánto padre ha tenido que vivir la situación de buscar solo la verdad de su causa. Yo repasaba los libros que nos dejó Pablo Morosi, el de Miguel Bru y el del caso Junior en estos días. Y uno de los pilares fundamentales es esto de Rosa, Bruce, sola, gritando en un lugar. Sí sé que está dentro, sí sé que tiene el papel, sí lo acabo de ver entrar. Y ella entrando, pateando escritorios para conseguir algo que necesitaba un abogado que nunca iba a ir a buscar. O los padres de la tragedia de Junior intentando explicarle a las autoridades de la escuela que los pibes no podían comer, no podían dormir, no es que no podían ir a la escuela. Muchas veces hay personas que les toca vivir estas tragedias y hacen que nosotros aprendamos y tengamos la chance de entender y de vivir de otra manera. después de Cromañón todos vivimos distinto, todos tenemos alguna protección un poco mejor. Nos falta un montón. Seguramente si hoy recorremos La Plata vamos a ver que hay infinidad de lugares que modificaron su fisonomía por Cromañón, pero hay un montón de otros lugares que no. La muerte de Chabán marca un hito en esta historia que lleva 10 años. Que lleva 10 años este 30 de diciembre, cuando todos vuelvan a recordar aquella noche y cuando algunos no tengan, como tiene Pablo, una luz de esperanza, porque su familia pudo reconstruirse, a pesar de que su hija, que fue sobreviviente, y su hijo que murió, y su yerno ahora, que es un sobreviviente, tienen una nieta, estén juntos. La muerte de Chabán despierta todo eso otra vez, y las posiciones son diferentes y encontradas, y cada uno encuentra el camino para sobrellevar el dolor. Lo importante será que quienes sean responsables entiendan qué es lo que tienen que hacer para que esto no pase más. Pero sobre todo para que nosotros sintamos que quienes nos gobiernan y a quienes elegimos piensan en nosotros, más allá de las cuestiones económicas que lleven a cada una de esas cosas, más allá de las negociaciones que haya que llevar adelante, de lo que haya que ceder, de lo que haya que votar, del tiempo que lleve discutir, pero que estas cosas son las que valen la pena, porque está en juego ni más ni menos que la vida de las personas.